La semana pasada, el ejército sirio anunció el corte de la última ruta de suministro de las fuerzas rebeldes en la ciudad de Alepo. Este paso, bueno, representa un punto de no retorno en la guerra civil que sufre Siria desde el año 2011 y consolida una serie de avances de las fuerzas del gobierno frente a la oposición yihadista. Se abre así un nuevo escenario en el largo conflicto que ya ha cobrado más de 450.000 víctimas. 450.000 víctimas ya se ha cobrado este conflicto. Y bueno, esta columna de hoy se llama La Batalla de Alepo, por la importancia geopolítica que tiene este territorio. Pero para conocer un poco más al respecto, estamos en línea con Francisco Claramunt, que bueno, que le damos la bienvenida al aire de la mañana Unirradio. ¿Cómo anda, Fran?
Buenos días, ¿cómo estás, Isma?
Muy, pero muy bien, encantado de finalmente tenerte aquí, hablar contigo, que siempre coordinas semana a semana de la columna. Muy felices.
Encantado yo de poder salir al aire en la nueva mañana.
Bueno, Francisco, contale un poco a la gente, el otro día mientras coordinábamos esta columna, ¿qué quiere decir Alepo? ¿Qué es Alepo? ¿Qué significa Alepo en todo este conflicto que se da en territorio sirio?
Bueno, para empezar habría que tener en cuenta que Alepo es la ciudad más importante de Siria, ¿verdad? No es la capital política que es Damasco, pero Alepo históricamente y económicamente es la ciudad más importante de ese país. Además era la ciudad más poblada hasta antes del comienzo de la guerra, al menos, con cerca de 2,5 millones de personas, estamos hablando, que viven en Alepo. Ahora, después de 4 años de guerra continua en ese lugar, se estima que hay apenas 300.000 personas. De aquellos 2,5 millones que había en su momento.
Hay 300.000, digamos, sobrevivientes, entre comillas,
que resisten, aún siguen.
Claro.
Lo que pasa en Alepo es que, bueno, capaz que para ubicar un poco a la audiencia, la guerra en Siria comienza en 2011, como ya sabemos, ¿no? Con las protestas de la Primavera Árabe, y a raíz de la represión del régimen sobre esas protestas se transforman en facciones armadas que pelean de alguna manera contra el régimen de Bashar al-Assad, que está ahora en el gobierno de Siria. Lo que sucede en Alepo es que para el segundo año de guerra, Alepo se había mantenido al margen del conflicto, pero en el segundo año de guerra, en 2012, una serie de facciones que estaban peleando en las zonas rurales se entran en Alepo y llevan la guerra hasta la ciudad. Estamos hablando que no solo es la ciudad más importante de Siria y la batalla de Alepo, digamos, es la determinante. Quien gane en Alepo de alguna manera va a tener la llave para ganar la guerra, o por lo menos para imponer sus condiciones en una paz futura, sino que además es la batalla más cruenta de ese lugar. Estamos hablando de más de 2,000,000 de personas desplazadas de esa ciudad, y solamente en la provincia de Alepo se estima que hay como por lo menos 200.000 muertos, casi la mitad de la gente que ha muerto en la guerra en Siria.
Sí, en realidad los números que tirás marcan un poco la importancia que tiene Alepo, y obviamente que el conflicto se terminó de configurar cuando estas tropas que antes estaban en el medio rural pasaron a territorio urbano, finalmente en Alepo. Ahora, lo que te quería consultar es que, de acuerdo a la agencia estatal Xinhua, el progreso del ejército sirio en Alepo es estratégico y fundamental y cambiará completamente el mapa del conflicto. Las pérdidas de los rebeldes serán el comienzo de una nueva derrota. O sea, hoy en día, lo que suceda en Alepo, tú hablabas un poco de que abre las condiciones para negociar, pero ¿pueden haber condiciones para negociar?
Bueno, hasta el momento lo que ha habido es una serie de rondas en la ciudad de Ginebra, en Suiza, ¿no? Una serie de rondas entre el gobierno y la oposición para lograr llegar a algunas pautas de acuerdo, por lo menos cómo configurar la paz en Siria. Hasta el momento no ha habido avances ninguno, ambas partes se niegan a reconocerse como legítimas la una a la otra, el gobierno y la oposición, y lo único que se ha conseguido es una serie de pequeñas treguas que ha habido desde febrero hasta acá. El tema es que lo que pasó ahora en Alepo es que esa ciudad, a partir de que entran estas milicias que estaban en el campo, entran en la ciudad y llevan la guerra hasta Alepo, lo que pasa en la ciudad es que en un primer momento los rebeldes rodean al gobierno. La zona oeste de la ciudad, que a manos del gobierno, se ve rodeada por los rebeldes. ¿De quién hablamos cuando hablamos de los rebeldes? Hablamos en primer lugar del Ejército Libre Sirio, que son desertores del ejército sirio, digamos. Es lo que en Occidente se presenta como los rebeldes moderados, se les llama, porque son laicos, digamos, al igual que el gobierno, son nacionalistas árabes, laicos, seculares.
Sí, un matiz ahora, interesante en esa región, ¿no? Muy cargada del tinte religioso.
Claro, exactamente. Y bueno, ese tinte religioso fue tomando a los rebeldes de alguna manera. En un primer momento este ejército libre sirio era el estandarte de la oposición y era el que de alguna manera había tenido rodeado al gobierno en Alepo. Con el paso de los años lo que ha ocurrido es que esas facciones supuestamente moderadas o laicas han desaparecido del terreno y los que tomaron su lugar son los yihadistas.
Claro.
Ahora lo que tenemos es, desde 2012 para acá, el gobierno no solo logró romper el sitio que tenía en Alepo, sino que fue generando una pinza alrededor de la ciudad que hizo que ahora son los rebeldes los que están sitiados en la ciudad. Lo que pasó el 27 de julio, como decías al principio, fue que el gobierno terminó de cortar la ruta y logró hacer un cerco completo sobre Alepo, algo que no se ve, algo que no había ocurrido hasta el momento, que ninguno de los dos sectores había logrado cercar completamente al otro.
Bien. Ahora, contame un poco qué postura se espera que tome la oposición siria de cara a estas derrotas que tú recién acabas de mencionar.
Bueno, hay una movida muy interesante que pasó la semana anterior a que el gobierno sirio terminara de acercar a los rebeldes en Alepo, que es que la que ahora es la principal fuerza rebelde en Alepo, el Frente An-Nusra, que en realidad es el brazo de Al-Qaeda en Siria, yihadista, digamos, una facción que tiene las mismas prácticas que el Estado Islámico, aunque está enfrentado con el Estado Islámico, digamos, es una facción fundamentalista religiosa islámica.
Sí, tienen características parecidas.
Exacto, exacto. Bueno, es la vieja y popular Al-Qaeda, digamos, claro. Que se llama Bin Laden, pero su versión siria. Lo que pasó la semana pasada, justamente, es que cambiaron de nombre. Esta movida de cambiar de nombre, pasaron de llamarse Frente An-Nusra a llamarse Frente Fajr al-Sham, que quiere decir algo así como la conquista de Siria, parece simplemente, bueno, un cambio de sello, pero en realidad esa movida estuvo acompañada de una declaración en la que ellos declaran romper relaciones con Al-Qaeda Central, digamos. Esto es interesante, porque de alguna manera el Frente An-Nusra, que es el que ha tomado el lugar de la oposición ahora en Alepo, lo que hace con esta movida de presentarse ahora como, bueno, nosotros seguimos siendo An-Nusra, pero ya no somos más Al-Qaeda, en realidad genera mucha suspicacia a nivel internacional.
A ver.
Porque cuando ellos se declaran por fuera de Al-Qaeda, en esa misma declaración saludan a Al-Qaeda, saludan a Osama Bin Laden, saludan a Zawahiri, a todos los líderes muertos de Al-Qaeda, y saludan a los líderes actuales. De alguna manera reconocen que todavía su afinidad ideológica.
Claro, hay sintonía con Al-Qaeda. Y Al-Qaeda me parece que internacionalmente no queda bien que digas que participas de Al-Qaeda. Por eso me parece que viene el cambio de nombre, me imagino, como una postura de deslindarse un poco de eso.
Exacto. Digamos que de alguna manera algunos analistas lo han visto como una medida un tanto desesperada de último momento para lograr captar la ayuda de Occidente. Hasta el momento Occidente estaba ayudando a una serie de milicias yihadistas, como el Ejército de la Liberación de Siria, Jaish al-Islam y otras facciones yihadistas que en Occidente son presentadas como moderadas, pero que en realidad no distan mucho del Estado Islámico. Pero a Al-Nusra no, porque Al-Nusra tenía ese sello de Al-Qaeda. Entonces Al-Nusra, que ahora quedó sitiada en Alepo, hace esta movida de deslindarse de Al-Qaeda para poder recibir esa ayuda de Estados Unidos y de la coalición internacional, que es la última esperanza que les queda para poder resistir en Alepo contra el gobierno.
Ahora, ¿y esta ayuda, vos cómo la ves, viable o la ves totalmente inviable?
En realidad es posible. Hay dos tendencias, podríamos marcar. Primero hay una tendencia intervencionista que tiende a ayudar a los yihadistas en Siria. Esta tendencia está marcada sobre todo por las monarquías del Golfo, ¿no? Arabia Saudita y Qatar, digamos, que están opuestas al gobierno sirio, que son aliadas de los Estados Unidos y Occidente, y que, bueno, es sabido, digamos, que transmiten fondos económicos a las milicias yihadistas, en un momento al Estado Islámico, ahora fuertemente al Nusra, Al-Qaeda. En Estados Unidos hay una tendencia a presentar a estas milicias yihadistas, que no son Estado Islámico, digamos, como moderadas. Y de hecho, así viene siendo desde hace varios años, y una de las que lidera, digamos, esa tendencia intervencionista en Estados Unidos es Hillary Clinton, ¿no? La ex secretaria de Estado y ahora candidata del Partido Demócrata.
Pa, qué temita ese que asoma ahí.
Sí.
Sí, sí, sí. Pero antes, vamos a ir con Hillary después, ¿no? alguna cosa, algún comentario que porque esto se vincula con lo otro. Pero lo que te quería decir es, Siria es un país que está inserto en una región muy, muy tambaleante desde el punto de vista político. ¿Cómo se posicionan los países que están allí, en la región, de cara a este nuevo escenario?
Bueno, acá me parece que hay un tema que sería interesante tocarlo también por lo reciente y que no hemos podido tocar aún en la columna, que es el golpe de Estado cubo en Turquía.
Eso mismo, ahí va. Incluso también se habla de que hay sectores de la población turca que aprovechan la guerra siria para sacar sus propias divisas, para vender armamento.
Bueno, claro, Turquía comparte la mayor parte de su frontera sur con Siria. Claro. Y siempre ha sido una zona de mucho comercio, de mucho contrabando históricamente. Con el colapso del Estado sirio a partir de la guerra en 2011-2012, eso se disparó. Y aparte también entran a jugar allí los intereses políticos del gobierno turco de sacar partido de esa guerra en el vecino, digamos. Hasta el momento Turquía venía siendo un país que estaba radicalmente opuesto al gobierno de Bashar al-Assad, que venía colaborando con Estados Unidos y Arabia Saudita, Qatar, Francia, en apoyar a los rebeldes. Además, Turquía tiene un gobierno de los hermanos musulmanes, digamos, el AKP, que pertenece a la rama de digamos, el islamismo político. Entonces también tenía simpatías ideológicas y programáticas con los milicianos yihadistas,
claro.
Particularmente con el Frente al-Nusra. Lo que pasó en el 15 de julio pasado, ese golpe frustrado que hubo contra Erdogan, de alguna manera reordena la ficha sobre el tablero, de una manera bastante sorpresiva. Lo que sucedió todavía no está bien claro, o sea, se especula mucho sobre quién dio el golpe. Esto es bastante increíble, pasaron ya más de 15 días del golpe de Estado y todavía nadie tiene claro quién dio el golpe de Estado en Turquía.
Sí, sí, sí.
El gobierno turco habla de Fethullah Gülen, que es un islamista que fue muchos años aliado de Erdogan y ahora vive en Estados Unidos. Y hay quienes dicen que podría haber sido también, digamos, los sectores laicos, kemalistas, nacionalistas turcos, digamos, a la vieja usanza del nacionalismo laico turco, que cansados, digamos, con el islamismo de Erdogan, intentaron dar ese golpe.
Sí. Francisco, una noticia que me llamó mucho la atención, que el otro día salió el mismo Erdogan a decir que Estados Unidos, ellos habían solicitado la extradición de un sospechoso por este golpe de Estado frustrado, y Estados Unidos no le daba, no lanzaba esta extradición, no les permitía extraditar a esta persona. También esto se da en un contexto donde Estados Unidos y Turquía no parecen tan cercanos.
No.
Sobre todo Erdogan como una figura que tiene sus tensiones con Europa y también con Estados Unidos.
Bueno, ayer el propio Erdogan dijo que Occidente apoya al terrorismo.
Exacto, o sea, exacto.
Una declaración bastante fuerte para ser aparte el presidente del segundo miembro más poderoso de la OTAN. No hay que olvidarse de eso, que Turquía es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la Alianza Militar Estadounidense, y tiene el segundo ejército más poderoso dentro de la OTAN. Que él salga diciendo eso no es lo mismo que lo salga diciendo Putin o lo salga diciendo claro. Irán. Habla de un distanciamiento muy fuerte. Mm. Lo que sí es bastante sugerente del golpe de Estado en Turquía es que el día que se da el golpe, el primero que sale a condenar tajantemente el golpe de Estado es Irán, que hasta el momento estaba enfrentado con Turquía, y que todos sabemos que está enfrentado con Estados Unidos, digamos. Irán sale a decir que no hay lugar para los golpes en la región y que condena totalmente el intento de golpe de Estado a Turquía a los pocos minutos de que se sepa. Estados Unidos, en cambio, que en los papeles vendría a ser el aliado militar de Turquía, se demora mucho más en sacar un comunicado, y cuando finalmente lo saca John Kerry, el secretario de Estado, lo que dice es que espera que haya paz y estabilidad.
Sí, que muchas veces Estados Unidos se erige a sí mismo como el adalid de la democracia, con ese discurso siempre sale, se demora, lo cual no es menor, me parece. No,
y aparte el mensaje es, bueno, nosotros lo que queremos es que en Turquía haya paz y estabilidad. O sea, no hay una condena explícita.
Claro, no hay una condena a un intento de golpe, sino que ellos quieren la paz y la estabilidad, no importa con quién uno podría presumir o podría interpretarlo, ¿no? También.
Claro, ahí uno podría leer entre líneas y ver que de alguna manera, por lo menos Estados Unidos, no podemos decir que estaba apoyando el golpe que se dio en Turquía, pero sí por lo menos estaba esperando a que los acontecimientos se dieran, a que decantaran en algo. No se estaba jugando por ninguna de las partes, digamos. En cambio, Irán, por ejemplo, y Rusia que sí venían muy enfrentados con Turquía, en cambio condenan tajantemente el golpe. Esto nos habla de que de alguna manera hay un cambio. Turquía venía siendo en el tablero sirio y en el tablero de la región un aliado de Occidente reticente, con problemas como marcados con Estados Unidos, que apoya a los kurdos, que para Turquía son un problema. Y ahora lo que está parece que finalmente Turquía se está terminando de decantar hacia el lado ruso, hacia el lado del gobierno sirio, lo cual es bastante sorpresivo. ¿Por qué decimos esto? Hay que tener en cuenta también que el mismo día del golpe, los golpistas, la parte de la tropa que decidió llevar un golpe contra Erdogan, cerró el estrecho de Bósforo, que es el que comunicaba a los barcos rusos con Siria. Los golpistas lo primero que hicieron fue cerrar la comunicación entre Rusia y Siria.
Ahora, digo, sabían que Rusia podía intervenir, pero sí, estratégicamente fue lo primero que hicieron.
Fue una movida estratégica. Claro. Y al mismo tiempo, los leales a Erdogan, como respuesta a eso, lo que hicieron fue neutralizar la base de la OTAN, la base estadounidense en Turquía, se acercaron. Eso es muy llamativo, se ha hablado poco de eso, pero fueron cosas que se dieron en esos minutos que nadie entendía bien qué pasaba. Los de Erdogan, digamos, trancaron la base estadounidense en Turquía, y los anti-Erdogan trancaron el pase ruso, lo cual de alguna manera desnuda ciertas simpatías y ciertas especulaciones políticas.
Entre Erdogan y Putin, quizás, uno podría presumir.
Hay un proyecto de establecer... Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que está en juego acá atrás de esto en Medio Oriente son los recursos naturales,
claro,
¿no? Los hidrocarburos. Hay un proyecto, un viejo proyecto entre Turquía y Rusia de construir un gasoducto que haga que el gas ruso, que ahora no puede pasar por Ucrania por toda la guerra civil, pase por Turquía en camino hacia Europa. Ese proyecto quedó por el suelo cuando Turquía, digamos, de alguna manera se posicionó junto con Estados Unidos.
Claro, se occidentalizó en un sentido internacional, claro.
Exacto. Ahora, una semana antes de eso, en Turquía se había vuelto a hablar a nivel de gobierno de ese proyecto. Una semana antes del golpe, casualmente.
Claro, claro. Aparte de Rusia también dijo, bueno, si no es por Ucrania, vamos con Turquía. Me parece claro. que el pasar el gas ruso es algo, una característica, exacto, una política de Estado. Yo te diría por la importancia que tiene este recurso natural. Estamos hablando de que tenés a Europa un mercado ahí potencialmente muy millonario.
Claro, es el principal mercado del gas, claro, el gas ruso, que hasta el momento venía trancado por todos estos, por las sanciones, el tema de Ucrania, etcétera. Pensemos desde el punto de vista turco, es un gran negocio. No solo hacemos pasar el gas ruso por acá, que nos va a dejar una gran cantidad de divisas, sino también lo que hacemos es, de alguna manera, de marcarnos esta alianza con Estados Unidos, que nos venía generando problemas con los kurdos. No hay que olvidarse que Estados Unidos está apoyando a los kurdos en el terreno sirio también. No solo a los rebeldes, a algunos rebeldes yihadistas, sino principalmente en los últimos meses a los kurdos, que para Turquía son un problema nacional. Lo cierto es que no solo se reordena geopolíticamente Turquía después de este golpe y empieza a mostrar simpatías prorrusas y proiraníes, lo cual haría que cambiara de bando en el conflicto sirio, sino que también Erdogan aprovecha para hacer una purga total dentro del Estado. El New York Times estos últimos días sacó digamos una cifra, puso en limpio los resultados de la purga que está llevando adelante Erdogan en el Estado. Estamos hablando de alrededor de 10.000 soldados detenidos dentro del propio ejército turco. Estamos hablando de 1.500 decanos universitarios que fueron obligados a renunciar, 21.000 profesores de colegios que fueron también echados, 9.000 policías echados. O sea, con el pretexto del golpe, Erdogan, que finalmente logró ganar esa pulseada y quedarse en el poder, lo que está haciendo ahora es limpiar cualquier tipo de oposición dentro del Estado.
Claro.
No solo contra los que le dieron el golpe, sino también contra el resto de los partidos políticos, la izquierda, la socialdemocracia turca, se los está sacando a todos arriba.
Con el pretexto del golpe, él aprovecha esto para hacer una movida agresiva y quedarse, digamos, con el control de Turquía, en un sentido, exacto, político, por lo menos.
Exacto. Quedarse, yeah, con el control total de Turquía.
Erdogan es bravazo también.
Bueno, él está hace tiempo tratando de cambiar la constitución de Turquía para poder ser presidente. Turquía es un régimen parlamentario. Él lo que quiere es cambiar a un régimen presidencialista que le dé poderes especiales a él, digamos, como jefe de Estado. No había estado pudiendo, las elecciones estaban siendo adversas, y ahora este golpe le vino como anillo al dedo, en realidad, yeah, para eso. Entonces tenemos dos cosas con el golpe de Estado en Turquía. Por un lado, un realineamiento geopolítico del país y por otro lado, un reforzamiento a la interna del régimen de Erdogan.
Bien, bien. Ahora, tú mencionabas el nombre de Hillary Clinton, ¿no? Que me parece que también es un personaje muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, entre Trump y Clinton, mucha gente está diciendo, bueno, vamos con Clinton, porque obviamente Trump lo dice a los cuatro vientos lo que va a hacer y sus ideas, no, y sus ideas y sus ideales parecen bastante tan nefastos. Pero yendo por el otro lado, Clinton también tiene como su lado oscuro, su cara oscura. ¿Qué no puedes contar de esto, Francisco?
Bueno, de Hillary Clinton se puede hablar mucho, se pueden decir muchas cosas. Una mujer que hace tiempo, aparte, está en la primera plana de la política estadounidense. Pero quizás podríamos detenernos en lo que pasó la última semana, con las últimas dos semanas, digamos, con la Convención Nacional Demócrata, que finalmente ha terminado de elegir a ella como candidata a presidenta, o va a ser la que de alguna manera dispute ese cargo con Donald Trump. El mismo día que se da la Convención Nacional Demócrata, Wikileaks sacó una serie de filtraciones que la dejaron bastante mal parada. En un primer momento, las revelaciones de Wikileaks apuntaban a la cúpula del Partido Demócrata había conspirado en las internas de ese partido para perjudicar a Bernie Sanders y favorecer a Hillary Clinton. Esto es algo que no es muy sorpresivo, digamos. Todos sabemos que Bernie Sanders venía de afuera del Partido Demócrata, que no estaba bien visto por la élite del partido, al contrario que Hillary, que es, digamos, es la mejor representación de esa élite demócrata. El propio Bernie Sanders dijo, después que se supieron las filtraciones, que a él no lo choqueaba ni lo sorprendía, pero que sí lo, de alguna manera, lo disgustaba mucho. Bueno, lo que sucedió es que lo que se supo, hubo una filtración de mails de los dirigentes demócratas durante la campaña interna, y se supo que los dirigentes demócratas, en todo momento, en vez de conservar la supuesta neutralidad que tenían que conservar, estuvieron de alguna manera tratando de generar campañas mediáticas en contra de Bernie Sanders, influir en la opinión que tenía la gente negativamente acerca de Sanders.
Claro, éticamente ellos quizás hubiesen debido tomar un rol más neutral.
Técnicamente y para los estatutos del Partido Demócrata, ellos debían permanecer neutrales.
Claro. Ahora, esto es como una especie de Watergate 2.
Claro, bueno, estamos
en una política sucia. Estamos claro. En un partido demócrata que parecía el más democrático, no sé qué, pero también tiene sus trapitos sucios. Y Wikileaks lo único que está haciendo es dejando las cosas claras como son.
Claro, lo que pasó fue que en el momento en que comienza la Convención Nacional Demócrata, la presidenta del partido se tuvo que ver obligada a renunciar por este escándalo. Lo cual, de alguna manera, hizo que la Convención Nacional Demócrata quedara bastante desordenada y además debilitó al Partido Demócrata. Porque que vos en tu convención nacional, de cara a las elecciones nacionales, aparezca totalmente desunido, con conspiraciones internas, con intrigas, con un presidente que renuncia, etcétera, no es una buena imagen, digamos.
No, claro, uno puede deducir, si así tenés tu casa interna, ¿cómo vas a manejar el resto del país? Ese juego que puede hacer cualquier opositor, por lo menos.
La respuesta de Clinton y de los dirigentes demócratas ha sido de alguna manera matar al mensajero. Ellos han salido a decir que Wikileaks de alguna manera trabaja para Putin, trabaja para Rusia, y que estas filtraciones salen de un hacker ruso. Más allá de que eso sea cierto o no, parece que todo indica que sí que fue un hacker ruso el que le dio estas filtraciones a Wikileaks, aunque no lo sabemos a ciencia cierta. Lo cierto es que eso, se está matando al mensajero, pero ¿y qué pasa con el mensaje? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué estaba haciendo el Partido Demócrata a la interna? No solo es esto lo que está complicándole la vida por estos días a Hillary Clinton. A las pocas horas de que se sabe esa filtración, digamos, sale a la luz esa filtración, también aparece un caso de una empresa francesa, un gigante de la construcción francés, una transnacional que se dedica a la exportación de cemento, en fin, materiales de construcción. Lafarge se llama la empresa. En un momento uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con Hillary Clinton esto? Tomemos un momento. Lafarge, lo que se le acusa a esta empresa es de haber colaborado con el Estado Islámico. ¿Cómo? Pagando impuestos al Estado Islámico. Ellos tienen un gran yacimiento y una gran producción de cemento en Siria, esta empresa francesa, la Farc, y con la guerra en el estado, en la guerra en Siria y la conquista de esos territorios por el Estado Islámico, la Farc prefirió seguir produciendo y pagando impuestos al Estado Islámico, o sea, financiándolo para poder producir su cemento tranquilamente, ¿no?
Perfecto.
Digamos, le pagaba impuestos de guerra al Estado Islámico. No, sí, se le pagaba, sí, impuestos, sí, de guerra al Estado Islámico, sino también, al parecer, un diario árabe de la oposición siria que revela mails internos de la compañía, también está diciendo que la compañía le compraba petróleo al Estado Islámico. Algo que sabemos que es la principal fuente de financiamiento del Estado Islámico, el petróleo que ellos venden.
Claro.
Es totalmente ilegal, ¿no? La comunidad internacional condena a cualquiera que compre ese petróleo. Sin embargo, esta empresa gigante de la construcción francesa, además, que es el país que está sufriendo los peores atentados en Occidente, le compraba el petróleo.
O sea que, bueno, Occidente muchas veces tiene un doble discurso. A nivel superficial, dice que no tiene vinculaciones con el Estado Islámico, que parece como el principal demonio y mal de todo lo que está pasando en Europa ahora y de todas las atrocidades que está haciendo el Estado Islámico, por supuesto. Pero también por debajo de la mesa se pasan billetes. No es todo muy diáfano, no es muy transparente. No.
¿Y qué tiene que ver esto con Hillary Clinton?
Claro.
Bueno, Clinton fue, en los 80 Hillary Clinton, que sabemos que es una abogada bastante reconocida, fue abogada de esta firma, trabajó para esta firma en los 80, bueno, hace 30 años. Una de las cosas que hizo trabajando como abogada para esa firma, esto lo ha dado a conocer la prensa estadounidense, fue facilitar a través de esa firma un traspaso de armas a Saddam Hussein, cuando Saddam Hussein era aliado de los Estados Unidos, antes de que lo derrocaran. Después, en los 90, ella fue presidenta de la firma, fue una de las presidentas de la firma de la Farc, y actualmente sigue manteniendo un vínculo muy estrecho, hasta tal punto que la Farc es uno de los principales donantes a su campaña. Y no solo eso, sino que es uno de los principales donantes a la Fundación Clinton, que es la fundación que ella maneja junto a Bill Clinton, su esposo. Entonces, esto también la ha embarrado bastante, de alguna manera, porque ella forma parte de una empresa y recibe fondos de una empresa que recientemente se descubre que negocia con el Estado Islámico.
Claro,
lo que va a decir Clinton es que yo no tengo nada que ver con esto. Pero de alguna manera la dejan bastante mal parada, y de alguna manera creo que esto desnuda también, o por lo menos sirve para apuntar, Como si bien sabemos lo que es Donald Trump, los medios en todo momento nos muestran de la calaña de la que estamos hablando cuando nos enfrentamos a Donald Trump, Hillary Clinton tampoco es un personaje muy impoluto, y mucho menos en lo que tiene que ver con la incidencia del imperialismo estadounidense,
claro,
en el exterior.
Claro.
Hay que olvidar que ella fue secretaria de Estado en el último gobierno de Obama, que estuvo muy involucrada en el bombardeo de Libia, estuvo muy involucrada en el golpe de Estado en Honduras. Cuando se dice que Donald Trump es un peligro guerrerista, digamos, para el exterior, no hay que olvidarse que Hillary Clinton en estos últimos años estuvo a la derecha de Obama, en ese sentido. Mientras Obama se mostraba reticente a intervenir en el exterior, muchas veces era Hillary Clinton la que estaba dando manija.
Más afín, claro. Fran, te agradecemos estos minutos en la mañana de Uniradio, ha sido muy amable. Entonces hablábamos sobre la batalla de Alepo y un poco también desnudar o conocer el lado oculto de Hillary Clinton, que no es tan buena como parece, o por lo menos uno podría poner en duda sus bondades. Y también lo que lamentamos es, bueno, la fallida campaña de Bernie Sanders, ¿no? Que parece la principal víctima en este momento.
Sí, de alguna manera igual Sanders y sus sabían de alguna manera que él no iba a ganar, tenía muy pocas chances.
Sí.
Sanders lo supo desde el primer momento, y el primer momento él lo dijo, que probablemente no ganara las internas. Lo interesante de la campaña de Bernie Sanders, por lo menos muchos analistas de izquierda en Estados Unidos lo ven así, es qué se puede construir a partir de eso en el futuro, ¿no? A partir de toda esa gente que se movilizó atrás de él,
ahora,
¿qué puede pasar con eso?
Exacto, y otra cosa que yo noté, pero muy, muy fuertemente en Bernie Sanders, y esto lo digo a título personal, por supuesto, es que es un político es un animal político que fue capaz de convencer a un país con un perfil totalmente hacia el otro lado de que lo podían votar y podía llegar a ser una alternativa, y la luchó bastante. Y además, mirando los debates de la demócrata interna, a mí me causaba mucha gracia cómo la sacaba de quicio a Hillary Clinton. O sea, el tipo realmente se maneja muy bien con las palabras, convenció a muchísimos jóvenes de votarlo, y me parece que tiene esa picardía, y más con lo que vos decías, que el directorio del partido demócrata haya tenido que, bueno, apoyar a Hillary para evitar la subida de Clinton, me deja como una reflexión, ¿no? Sobre las capacidades políticas de Bernie Sanders, muchísimo más autónomas y autogestionadas.
Sí, claro que sí.
Bueno, Fran, nosotros la dejamos por aquí hoy, nos estamos un poquito pasados, la verdad que muy claro, muchísimas gracias por haber participado.
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un fin de semana.
Hablábamos con Francisco Claramunta en nuestro espacio de actualidad internacional.